era uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jans Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos. En el Paseo La Plaza, pero en la pequeña Sala Cortázar, que como es fácil suponer, está colmada de personas. Hoy nos acompañan Patricio Barton, como siempre.
Buenas noches.
Nos visita una vez más nuestro querido amigo, el Pollito Matas. Gracias, saludamos con todo cariño. Vamos a decir que en cualquier momento aparece Gillespie, que ha sido contratado para el Kilmer Rock.
Ah, y ahí, ¿de acomodador?
De acomodador, efectivamente. Salió con una linterna y si termina temprano, vendrá para aquí, juro.
Era muy curiosa la transmisión, yo venía escuchándolo ahí.
A ver, cuéntemela.
Y transmitía el recital del rock como un partido de tenis.
¿Qué es lo que es realmente?
Sí. Porque era un partido de tenis, el locutor...
Ah, el tipo habla de Querusa. En este momento...
Claro. Porque parece que están al lado, ¿no? Los tipos.
¿Cómo se atreven?
Claro, se escuchaba
segunda
la
pelota.
Transmitía así.
Y Gillespie decía, un momento altísimo del show en el estadio de River Plate.
No creo que ocurría nada.
¿Explicaba las canciones?
Y un poco explicaba.
El tipo estaba cantando y el tipo, bueno, en este momento está cantando la segunda parte de la canción. Esa que dice, mi amor entero es de mi novia Popotito.
Gracioso transmitir,
graciosísimo. Comentar las canciones, un locutor bueno, de Querusa te canta una canción y el tipo dice, bueno, el tipo está cantando una canción de un carretero. Sí. Extraordinario. Vamos a hacer eso aquí, después lo vamos a hacer con los ejes de mi carrera.
Dele, ¿cómo no?
¿Qué otra novedad?
Tenemos algunos anuncios para hacer. La semana que viene, de lunes a jueves, vamos a estar aquí en el Paseo de la Plaza, ya en la Sala Pablo Picasso, en la sala más grande, Corrientes 1660, como siempre. Pero el viernes de la semana próxima volvemos a La Plata. ¿Volvemos o no volvemos a La Plata? ¿Sí?
Sí, creo que sí.
Al Teatro Coliseo Podestá. Allá en la semana vamos a ampliar toda esa información.
Sí, vamos a ampliar
la sala.
La sala, ¿no?
Bueno, y otras informaciones son que el martes 8 de abril a las 12 del mediodía en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que está en Callao 237, va a comenzar el ciclo La Provincia en Estado Público de Lectura. Hay un plan por la difusión del hábito de leer y va a estar ahí, ¿no?
Voy a estar ahí, he sido invitado y estaré allí en mi carácter decorado.
Muy bien.
Y no sé qué haré, nada, supongo miraré y daré víctores cada vez que alguien lea.
Y mañana sábado nuestro compañero Coco Silly se va a presentar con la Cátedra del Macho en el Teatro Auditorium de San Isidro. Esto va a ser a las 10 de la noche. Es Avenida Libertador.
¿Qué numeración tiene ese teatro? Que queda en la Avenida Libertador, pero es un número enorme.
16.138.
Oh. ¿Cómo? No creo que 16.000 no existe.
Para mí no.
No, 16.000.
Se le plantó algo.
Sí, algo pasó.
Es cuando Libertador se hace angostita, se hace una callecita de empedrado a esa
altura. Sí, sí. Es muy confusa Libertador.
¿Los Libertadores son confusos o...?
No, la calle llamada del Libertador es confusa porque se interrumpe, se angosta, sí. Se amplía y en determinado momento se le escapa uno. Sí.
Empieza aquí y termina en
Caracas.
A mí
se me escapó cuando fuimos a San Fernando. Sí. Fui a parar a cualquier otra calle.
Sí, sí, cierto,
¿iba por Libertador y terminó en otro lado?
Al revés, quise tomar Libertador para volver y nunca lo conseguí.
Hay lugares así, por ejemplo el Camino de Cintura. ¿Alguien fue al Camino de Cintura de punta a punta? Se transforma en cualquier cosa.
Es que le ponen nombres, ese es el error. En vez de, no hay ningún cartel que diga camino de cintura.
No.
Y le ponen, qué sé yo, tal, de aquí hasta aquí tal nombre, tal otro.
¿Por qué
otro
se llama camino de cintura? Eso es lo que nunca supe.
Porque es como una, como un cinturón que rodea el Gran Buenos Aires.
Ah, está bien.
Bueno, el mapa parece, parece un cinturón. No parece, no. Yo creí que era porque era angosto el camino así.
Sí, yo pensé que era porque era, había que ir gameteando.
No, tampoco, porque no, es muy recto, ¿no? Bueno, no sé. Nadie sabe de... No se conoce nadie que haya recorrido íntegramente el camino de cintura de San Isidro a La Plata, salvo, desde luego, los conductores del,
de la costera,
costera,
¿no?
Claro, sí. El Expreso Reconquista.
La costera que...
Le saludamos desde aquí a todos los conductores del Expreso Reconquista. Un alarde de calidad. Señora, vive en San Isidro y va a La Plata, Expreso Reconquista.
Reconquista.
Señora, vive en La Plata y va a San Isidro, Expreso Reconquista. Reconquista. Presentó este espacio, Expreso Reconquista. Reconquista.
¿Cuánto vale el boleto?
Miles de dólares.
Sí. Después de esto...
Nadie sacó nunca un boleto de San Isidro a La Plata. Lo tiene nuevito el tío.
No existe. No, los burreros, los burreros puede ser, ¿eh? De un hipódromo a otro.
Palermo, ¿quién va de un hipódromo a otro? Nadie. Uno va a un hipódromo o a otro.
A otro, sí. Depende del día.
Claro. Generalmente no hay reuniones en dos hipódromos. No.
Únicamente sí, en San Isidro y La Plata a veces.
San Isidro y La Plata puede ser a veces, ser, pero no en San Isidro y Palermo, por ejemplo.
Eso
sí. Le digo porque...
Nosotros
conoce el pan.
Bueno. Éramos yo que...
¿Y usted, Pollo, ha traído alguna cosa, alguna investigación, alguna cosa botánica, zoológica?
Sí, justamente, recordando un episodio, ¿se acuerda cuando fuimos un día a Babieca, ese magnífico
lugar? Vamos siempre a Babieca, así que cómo...
No, bueno, le voy a contar no un día, pulpo a la gallega. ¿Se acuerda? Con papitas, pimentón, aceite de oliva.
Sí, sí. Bueno, con los ocho tentáculos.
Sí, exactamente. Y se me ocurrió revisar un poco algo sobre... Buscar algo sobre los pulpos. Qué magnífico invertebrado el pulpo, ¿no?
Es el mejor invertebrado que existe. Parece mentira que fuera invertebrado, porque usted lo ve al pulpo y si aquí dentro este muchacho debe tener un esqueleto...
Tiene un montón de huesos.
Padre y Señor Nuestro, porque pesa como 1000 kilos.
Bueno,
al menos hace... un calamar gigante de esos que solamente existen en la novela de Julio Verne, ¿no?
Hace alarde de su carácter invertebrado el pulpo, además,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
son los ocho tenía que tener.
Se mueve como una bailarina del Maipo. Tiene tres corazones. El
¿tres corazones?
Partamos de la base esa.
Y un chocolate.
No, está mal hecho, ¿no?
Está un poquito mal hecho. Tiene dos corazones para manejar las branquias, el sistema de respiración, y el otro corazón que maneja los tentáculos. Después, es un animal totalmente sordo. Tiene los otros...
¿Cómo?
Sordos.
¿Qué?
¿Usted es un pulpo?
Y para lo que hay que oír...
Sí, la verdad.
En el fondo del mar, además, ser sordo no es mucha cosa, porque no hay grandes ruidos.
No, es cierto, es cierto. Es mejor tener otros sentidos más desarrollados. Y el pulpo sí que los tiene. Es el invertebrado más inteligente. Ahí aparece un... Qué pulpo lindo, ¿eh? Me parece.
Claro.
Es un invertebrado que tiene realmente su cerebro bastante voluminoso.
Ah, sí, es un pirata.
Que podría ocupar cualquier puesto en cualquier transmisión de Radio 10 o cualquier radio, directamente transmitiendo. Después tiene un sistema de escape que es un sifón, que cuando ve algún...
Un sifón.
Cuando ve
un enemigo, le echa soda.
Sí, sí. Le echa soda. Primero le echa tinta, porque no le gusta puro. Y después
el sifón actúa como un sistema de retropropulsión.
Exactamente.
Es decir, ¿en qué se inspiraron los diseñadores aeronáuticos para los aviones a retropropulsión?
En los pulpos.
En los pulpos.
En el mismo Julio Verne.
Alguien vio un pulpo y dijo, inventé el Gloster Meteor. Y empezaron a fabricar esa clase de avión.
Ahora, ¿no se propulsa de esa manera, discúlpenme el término, en un plato, por ejemplo, en un restaurante?
En ocasiones sí, ante el estupor de comensal.
Exactamente, en la comida japonesa, que acostumbran a comer todo crudo,
sí, sí.
Uno va a agarrar el pulpo y muchas veces se le escapa. Pero no es común, ¿eh?
En los restaurantes japoneses, cuando comen pulpo, ¿por lo menos le cortan los tentáculos?
No, le ponen los pialan. Es decir, le ponen unos, unas maneas,
claro,
pequeñas, pequeñas maneas al plato.
Con sus temibles tentáculos no atente contra su vida. Yo vi una película en donde estaban los tipos en un barco y de repente apareció un tentáculo, no los ocho, uno solo, y se tragó a cuatro o cinco. Pero después me explicaron que era mentira eso, porque no son tan grandes los calamares.
No. El calamar gigante, bueno, el calamar gigante, pero en este caso, refiriéndonos a los pulpos, usted que dice un tentáculo, el tercer tentáculo...
Empezando, ¿por cuál empieza a contar?
Bueno, usted sabe muy bien que es por, digamos que desde los ojitos para los costados. El tercer, puede ser a la derecha o a la izquierda, el tercer tentáculo es el tentáculo del sexo en el pulpo.
¿De qué?
Del sexo.
O sea, no es cabalmente un tentáculo.
No es cabalmente un tentáculo, sino que es algo parecido.
Ahora, discúlpeme.
Lo pueden poner a la derecha o a la izquierda, vio que de
claro.
Alguna manera.
Y discúlpeme, pero la pulpa... La, no del tomate,
la
digo...
La pulpa del diente.
La señora pulpo.
Sí.
¿También tiene el tentáculo?
La pulpera de Santa Lucía.
Sí.
¿O tiene siete tentáculos?
No. No, ¿por qué va a tener siete?
¿Y cómo se aparean? Disculpe la expresión.
Bueno.
Debe ser un espectáculo dantesco.
Sí.
Pero
no lo puedo describir, aquí hay niños presentes. El tercer tentáculo, el pulpo, lo...
Exactamente.
Entonces...
Pero ¿cómo? ¿Hay seducción?
Sí, hay un cortejo. Hay un cortejo, el pulpo le habla, pero la pulpa es sorda.
Claro.
Entonces,
yo creí que todos los pulpos son sordos.
Ahora, discúlpeme, si con todo eso no acaricia, la verdad es que para qué tener tentáculos.
Tiene tentáculos, acaricia, pero muchas veces se queda como pegado al...
Porque el tentáculo tiene ventosas.
Exactamente.
Un señor que vive cerca de casa compra tentáculos y se los pone como ventosas. Las personas grandes suelen curarse los resfríos con ventosas de vidrio. Este muchacho compra los tentáculos y los pone en la espalda y se cura de este modo el
resfrío. Fíjese.
Bueno, muy interesante lo que ha traído usted.
Una más, una pequeñita. Una pequeñita.
La gente tiene que comer pulpo para siempre.
Una vez que ha sido fecundada el pulpo hembra, pone 40.000 huevos, alrededor de 40.000 huevos.
Somos todos pulpos a esta altura.
Y los cuelga.
El océano no está lleno de pulpos de pura casualidad.
De pura casualidad. Bueno, tiene problemas. Los cuelga en la entrada de su cueva, de la protección.
¿Cueva? ¿Viven en cuevas?
Cuevas.
Debe costar mucho encontrarlas en el fondo del mar.
Sí, cuevas, recovecos, caracoles perdidos, algunos, no sé, lugares. Busca lugares de arena, así, o de lava. Y se ubica allí, pone los huevos en la puerta, digamos, de su cubículo y los protege durante mucho tiempo. En ese tiempo no se alimenta el pulpo y cuando empiezan a nacer los pulpitos, muere. El pulpo, tanto el macho como la hembra, cuando nacen los pulpos mueren. Viven un año nada más.
Es una porquería, una vida espantosa.
Espantosa.
Es una vida asquerosa, con ocho brazos, con tres corazones, con un sifón que no sé ni dónde lo tendrá. No me atreví a preguntárselo.
Tiene ocho brazos.
Y se mueren en un año.
En un año, y no puede abrazar a sus hijos. En fin.
Claro, porque le nace el hijo y se muere la pulpa.
Exacto. Y los chiquitos, estos pulpitos, copian exactamente, y con su pequeña inteligencia, copian de otros animales la manera de subsistir y de permanecer en ese mundo salvaje que es el mar, y entonces son todos huérfanos. Llegamos a la conclusión que los pulpos son todos huérfanos. Fíjese.
O sea que no es cierto que sean todos sordos. No.
Ahora, si copian a su entorno, es distinto el pulpo del Caribe al pulpo del Pacífico, porque tiene otros animales.
No lo sé, señor, no me mire a mí.
El pulpo del Caribe suele tener un sombrero de paja,
una bandera,
sí,
incluso
la guayabera. Y bueno.
Vamos a saludar a nuestras amistades. Adelante, Barton.
Bueno, yo voy a saludar. Digo, así como existe el soldado desconocido, en el cual uno personaliza a todos los soldados, hoy quiero saludar al oyente desconocido. Al oyente que nunca vino aquí, que tiene su radio bajo la almohada en la oscuridad de su cuarto, quizá, que nunca mandó un mail.
Que no llama por teléfono.
Que nunca llamó. Y que, sin embargo, establece una relación muy íntima con lo que sucede en el programa. Yo hasta hace muy poco tiempo formaba parte de esa legión y...
Y ya chao.
Y ya chao. Claro. Perdí ese.
Iba a decir algo espantoso. Sí.
No venía, usted no, ni lo oía por lo menos el programa.
Escuchaba y en la oscuridad del cuarto, haciendo una parabólica humana por ahí en un viaje en micro o en la ruta. Sí. Y
¿por qué
se establece un vínculo muy íntimo?
¿Por qué no
con lo que ocurre aquí?
Escuchaba otra radio.
Sí, dígalo bien. La verdad, nunca no tenía noticia de este programa hasta la semana pasada. Bueno,
a los gente desconocido.
Gracias, Bartón.
Gracias.
¿Usted, Pollito, tiene algún saludo?
Yo voy a saludar a Adrián Guerra. Recién estuve en su casa ahí en Embrujo, un sitio que tiene él de magia y restaurar, que yo, y homenajeamos a mi hijo Morenito. Quiero saludarlo especialmente. Es un gran prestidigitador, el campeón mundial de magia argentino, Adrián Guerra. Le mando un saludo muy grande.
Muy bien. Tengo aquí correos electrónicos. Daré cuenta de algunos de ellos. Fernando me pide que hable de Enrique Gabriel Poncela. Hemos hablado acá muchas veces.
Pero
Gabriel,
hubo alguna vez 11.000.
Claro, pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes. Es uno de sus cuatro libros principales, que son La Tournée de Dios, el ya citado Amor se escribe sin H, sí, y Espérame en Sevilla de la vida mía. Después, los otros libros
gran humorista,
son menores. Sí, un gran humorista, que casi es padre de todos los humoristas, ¿no? Después escribió Las novísimas aventuras de Sherlock Holmes. Y una cantidad muy grande de obras teatrales y aún guiones para cine. Sí, sí. Era muy gracioso, murió, según dicen algunos, porque se negó a operarse de apendicitis. No estoy seguro de que esto sea cierto. Gracias también a Lourdes, que felicita por el staff. Quiere que hablemos del pájaro Garuda. Bueno, el pájaro Garuda es la monta de Vishnu. Vishnu viene montado en el pájaro Garuda. Uh-huh. Y es un pájaro docto que habla, pero además filosofa. Así que usted lo monta, por decirlo así, y el pájaro encima
le va hablando.
Claro, no solo lo lleva a 4 o 5 leguas, sino que le va hablando durante todo el camino.
Qué extraordinario, como un taxi.
Camina como un avestruz, el pájaro Garuda, le dice, barbaridad, dice, la reencarnación, y le explica parte de la filosofía brahmánica. Bueno, la preciosa ridícula de Villa Devoto, que ayer me envió un pequeño poema que yo me atreví a corregir. Me agradece la corrección. Bueno, muchas gracias. No fue una corrección, sino que colaboré. Nadie me llamó, yo colaboré en aquel versito que decía: si existieran todavía los ramales ferroviarios, con el paro agropecuario otro gallo cantaría. Está muy bien. Bueno, y hace notar que esto me hizo recordar una gracia de Jorge Luis Borges que no me atreví a repetir. Desde Wilderen, en Kentucky, nos escribe Adrián, que nos escucha desde ese pueblo que queda en el norte del estado de Kentucky, sobre el límite con Ohio y cercano a Cincinnati. Bueno, escucha todas las noches. Enrique, en cambio, es de Caballito, mucho más humilde.
Y dice, Little Horse.
¿Cómo? Sí, Little Horse. Con frecuencia lo escucho denostar al pasado. No escucha mal. Si no le incomoda mi pregunta, ¿no ha sido feliz en ese tiempo o cree que no vale la pena gastar el pensamiento en algo que ya ha sucedido y en consecuencia es irreversible? Me remito a la charla diaria histórica que damos aquí y a los años y las horas que he pasado estudiando historia, así que si no me interesara el pasado, calcule.
Claro.
Me llamo Ariadna. Por otra parte, no hay otra cosa que el pasado. Me llamo Ariadna, soy un oyente ancestral del programa y me cuenta historias muy interesantes. Me pide que comente algo sobre la Alhambra. Dice que se encontró el libro, el famoso libro de Washington Irving, de Cuentos de la Alhambra, ¿no? Es verdaderamente un libro notable, y que, si no recuerdo mal, Irving escribió ahí mismo. Muestran en la Alhambra un escritorio donde dicen que se sentaba Irving a escribir. Bueno, De Marechal y de Borges me habla Antonio Ángel Coria, y muy especialmente de don Leopoldo, ¿no? Don Leopoldo, que fue el que redactó la proclama del Movimiento de Recuperación Nacional, que encabezaba el general Juan José Valle, que, como ustedes saben, fue fusilado allá en José León Suárez en las jornadas de junio de 1956. Y su actividad política fue muy, muy noble, y le costó realmente muy caro. Bueno, recuerda que sí eran amigos con Borges, como también fue amigo de Borges el doctor Jaureche, hasta que después dejaron de serlo. Bueno, Eduardo Vicente López, me intrigó mucho este personaje sueco que nombraste, llamado Swedenborg, y automáticamente busqué información en internet. Y pregunta, realmente no tenía conocimiento de este hombre. ¿Es debido meramente a mi ignorancia o porque ha sido un sujeto relegado en la historia? Bueno, ni una cosa ni la otra. Si uno no está continuamente buscando, es probable que no encuentre. Ciertamente en los canales de televisión no aparece. Claro que aparezca alguna referencia a Swedenborg. Y aquí alguien... Qué grande, ¿eh? Daniela Todarelli me escribe, me transcribe el verso entero de Borges, el poema entero de Borges.
Creo que algo iba a llegar. Dijimos ayer que alguien le iba a mandar.
Yo sigo sin atreverme a releerlo, pero lo paso a los oyentes.
Por favor, ¿lo podemos leer?
No. Te felicito por el programa, grita Álvaro Crovetto, que te escucho desde Paysandú. Y me explica dónde queda. ¿Cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo era esto? ¿Se acuerda? Heroico Paysandú, yo te saludo. ¿Se acuerda el himno Paysandú? Pero en más bajo, me trae. Los muertos que tenemos en el plan te cantan en mi tierra como aquí. Es el famoso himno a Paysandú. ¿Cómo lo vamos a conocer dónde queda Paysandú? En este programa tan luego. Agustina de Uruguay, cada noche me quedo escuchándolos hasta el final, aunque me levanto a las 5:30. Soy una demente, ¿no? Efectivamente, querida Agustina, va la facua además, en un estado de estupor que baja sus calificaciones. Usted, negro, dice que es amante de la mujer. ¿Piensa que las mujeres son feas porque se producen mal, o son feas porque son pobres y no tienen para recauchutarse el cuerpo y revocarse la cara? Por ninguna de las dos causas, que son la misma. No son dos razones. Son una y faltan muchas otras.
Hablando de las feas, ¿sabes?
Hablando de las feas, que es casi nadie. Yo creo que la fealdad proviene, antes que nada, de una malevolencia. Las personas pueden hacer algo por su... Según usted dice, producirse. Producirse no es solamente hacerse la cirugía estética y embadurnarse el escracho. Producirse también es estudiarse y armonizar, claro, con el pensamiento y el corazón con la apariencia. Claro. Y la inteligencia tiene mucho que hacer allí. Tiene mucho que hacer. Después de los 20 años, todos somos responsables de nuestra cara. El que tiene cara de estúpido generalmente es estúpido. Se lo digo yo. Últimos mensajes. Bueno, soy Ariel, estoy en Córdoba, y... algunos estudiosos de la música dicen que hay una relación entre la música clásica y el heavy metal. ¿Usted tenía noción sobre esto? No, realmente no.
Utilizan las mismas notas.
Se utilizan las mismas. Bueno, es que algo dice. Sí. Él habla, por ejemplo, de la nota del diablo. En realidad es el... El intervalo, ¿no?
Sí.
La quinta disminuida.
La quinta disminuida.
Bueno, pero sí, no basta con tener ese intervalo para hacer música clásica.
Todas las músicas tienen ese intervalo.
Sí, o no lo tienen.
No lo tienen.
Bueno, Al-Salam Alekum desde Qatar nuevamente, nuestro querido Maximiliano Tamburo, que está allá en Qatar. Dice que el otro día lo saludamos y no escuchó el programa. Bueno, pero hay que tener un poco más de seriedad. Bueno, muchas gracias. Magalí, que anda muy triste, nos escribe Rosario. Vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com.
Ya que no me gusta la historia, hablaremos de la creación de Adán. No hay nada más antiguo.
Más remoto.
Ya que no me gusta el pasado, mire, ¿no? Pero hoy trabajaremos, siempre trabajamos con fuentes diferentes, ¿no?, con relatos midrásicos y textos árabes de la Edad Media, de modo que habrá algunas modificaciones, incluso por una charla que hicimos creo que el año pasado, no sé si respecto a la creación de Adán, pero al menos a su relación con Eva, con Lilith y otros episodios. El sexto día de la creación, por orden de Dios, la tierra parió a Adán redondamente. Los elementos del fuego, el agua, el aire y la oscuridad se combinaron en el útero de la tierra para producir seres vivientes. Sin embargo, aunque toda su prole fue concebida el primer día, las hierbas y los árboles hicieron su aparición en el tercero, las bestias marinas y las aves en el quinto, y las bestias terrestres y el hombre el sexto. Dios no empleó tierra al azar. No se agachó y agarró cualquier tierra, no. Eligió polvo puro para que el hombre pudiera llegar a ser la cima de la creación. La recolección de esa materia prima es, en verdad, un debate entre los eruditos del Génesis. Como era hijo de Adama, tierra, el hombre se llamó a sí mismo Adán, en reconocimiento a su origen. Pero tal vez sea al revés, y la tierra tomó su nombre de Adán. Algunos hacen derivar este nombre de Adón, que quiere decir rojo, indicando que puede haber sido formado con arcilla roja allá por Hebrón, en el campo Damasceno, muy cerca de la muchas veces citada cueva de Macpelda, donde están enterrados, además del propio Adán, su mujer, y ahí está Abraham con Sara e Isaac con Rebeca y Jacob. Nunca sabré si con Raquel o con Lía. Bueno, de ahí parece que sacó tierra la divinidad. Algunos dicen que Adán era colorado, pero creo que es solo por el nombre. No le hubiera gustado esto a Chesterton, a saber que Adán fuera colorado, ya que Chesterton odiaba a los pelirrojos. Decía que, levante la mano a los pelirrojos de esta sala. Bueno, allá. Adán, Chesterton odiaba a los pelirrojos, y sus novelas están llenas de personajes de pelo rojo que son siempre siniestros. Así que no lean a Chesterton las dos personas pelirrojas que se han presentado esta noche aquí. El caso es que no es probable que Dios usara arcilla del Hebrón, puesto que es un lugar menos sagrado que, por ejemplo, la cumbre del monte Moira, que es el centro mismo de la tierra, allí donde Dios mandó a que Abraham sacrificara a Isaac. Algunos dicen que Dios ordenó al arcángel Miguel que le llevara polvo del monte Moria. El arcángel obedeció. Dios reunió lo solicitado en la palma de su mano y formó tranquilamente a Adán. Pero otros dicen que Dios usó dos tipos de polvo para formarlo: el recolectado en el monte Moria y una mezcla seleccionada de los cuatro rincones del mundo y humedecida con todos los mares del mundo. Dios no fue personalmente a buscar esas tierras y envió a los ángeles en su lugar. Miguel fue al monte, Gabriel fue a los cuatro rincones del mundo. Algunos insisten en que para formar el torso de Adán se trajo tierra de Babilonia, para la cabeza de Israel, para las nalgas de la fortaleza babilónica de Agma y para miembros de otras regiones del cuerpo humano, no sabemos. Los distintos colores que se encuentran en esas clases de tierra son descritos a continuación. El rojo formó la carne y la sangre de Adán. el negro sus entrañas, el blanco sus huesos y el verde oliva el color ideal de su piel. Así se dice de Esther, como elogio a su belleza. Recuerda aquella Esther que formaba parte del harén de un rey que prometió matar a todos los judíos y Esther lo salvó, etc. Era bellísima y como elogio se decía que tenía la piel olivácea, es el color pulenta de la piel, al menos en aquella región. Y decían que era verdosa como la corteza del mirto. ¿Qué será el mirto? Usted que es tan experto en...
El mirto me suena a la mirtilla, que es un fruto que comen los franceses, hacen dulce. Ajá. Y es una planta que se llama el mirto, mirta.
Ajá. Bueno, al utilizar polvo de todos los rincones del mundo, Dios se aseguró de que la tierra siempre recibiría a los descendientes de Adán, cualquiera fuera la región a la que vinieran a dar. Aunque el cuerpo de Adán fue creado con elementos terrestres, su alma, querido Polito, fue creada con elementos celestiales. Otra cosa que se discute es esta: ¿a qué hora fue creada el alma de Adán?
Epa.
Yo siempre lo discuto en las peluquerías. ¿Cómo son los peluqueros? A mí no me va a venir a decir usted, señor.
Pero es un dato importante.
Y el problema es que no había relojes tampoco.
¿Por qué un dato es importante o no?
Digo, ¿un alma varía si es creada a las 4 de la mañana o a las 7?
No, pero hay un cierto halago en saberlo.
Sí.
Bien, algunos dicen, todos sabemos que fue en el sexto día, pero algunos dicen que fue al amanecer, otros que empezó al amanecer pero terminó después, otros dicen que en realidad el alma la creó el quinto día y la dejó ahí, y después la usó el sexto. Y otros dicen que fue el alma de Adán lo primero que creó, pero también la dejó en un rincón hasta crear el cuerpo. Parece que Dios tuvo miedo de crear al hombre antes que ninguna otra cosa, porque reflexionó, Dios dijo, si hago al hombre ahora, primero, después va a decir que compartió mi tarea. Así que voy a crear todas las cosas primero y a él último. Si conocía mucho al hombre aún antes de crearlo.
Es que lo hizo a imagen y semejanza de él.
Sí,
así que...
por eso. Algunos dicen que al nacer Dios había dotado a Adán de un cuerpo muy grande. No eran los hombres, o sea, el primer hombre era muy grande, no como nosotros.
Salió muy grande.
Tan grande que cuando se acostaba ocupaba de un extremo a otro de la tierra. Es decir, medía unos 20.000 kilómetros.
Un poquito exagerado.
Era un poco grande. Esto era muy incómodo para todos.
Además, después tenía que crear a la mujer, imagínense.
Imagínense lo que sería la tierra de pequeña. Además parece que era muy hermoso Adán. Dice el texto medrásico: si comparadas con Sara, las mujeres más hermosas parecían bestias, pues Sara comparada con Eva hubiera parecido una bestia también. Y Eva comparada con Adán, lo mismo. Parece que hasta los animales, y sí, todos los seres en verdad, se le acercaban con cuidado porque lo confundían con Dios mismo, de tan lindo que era. Y ahí los celos que inmediatamente sintió el demonio. Llama a él y dice, bueno, mira qué lindo que es este tipo. Finalmente, para tranquilizar a los ángeles y hacer la tierra más cómoda y evitar inconvenientes, por ejemplo, los inconvenientes hijos de la relación entre el peso de Adán y el grosor de sus huesos, bueno, Dios fue reduciendo la altura de Adán hasta que quedó midiendo 50 metros de altura. Era un muchacho alto. El mito de la creación con polvo, tierra y arcilla es muy común en otras civilizaciones. En Egipto, el dios Ptah, que era el dios de Menfis, creó al hombre con una rueda de alfarero. En Babilonia, la diosa Aruru moldeó al hombre con arcilla. Aquí mismo, entre los indios pampas, nos hemos cansado de decir que Chachao hizo unos muñequitos por jorobar, un poco parecidos a él, y su hermano Gualichu, nada menos que el diablo, les insufló vida. Últimos detalles. Las especulaciones sobre el origen de Adán inquietaron a los cristianos y musulmanes que no sabían hebreo. Según el libro de Notch, basado en no sé qué, el nombre de Adán provenía de los cuatro vientos principales, ya que tenía las iniciales de estos vientos. Anatol, Disis, Artos y Mesembria. Porque su cuerpo fue hecho con polvo de los cuatro puntos cardinales. Los musulmanes cuentan que los ángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Azrael trajeron polvo de los cuatro rincones del mundo y que con él Dios formó el cuerpo de Adán. Pero sin embargo, para su cabeza y corazón, Dios trajo polvo de la Meca. Según una tradición siria, los ángeles de Dios vieron su mano derecha extenderse por el mundo y contemplaron cómo tomó apenas un grano de tierra de cada rincón y apenas una gota de agua de cada mar, y después, con el calor y luz del hueco de la mano divina, se gestó Adán. Lindas historias, divertidas y poéticas, inquietantes. Se la dedicamos al Lungo Adán, al Colorado, que medía como 50 metros. Y a Sara, la mujer de Abraham, en comparación con la cual todas las mujeres parecían bestias. Uh-huh. Y que no tenía la ventaja, como Adán o Eva, de haber sido creada por Dios, ¿no? Y que aparte, pobre Sara, quedó embarazada a los 90 años. Oh. Se la regalo, señora, ¿eh?
Sí.
Se la regalo la señora de Abraham a los 90 años, cuando yo pensé que tenía derecho al descanso.
Retiro,
viene mi marido y me dice, alcanzame esa moneda. Y también a nuestro amigo Jacob, que está enterrado con la mujer que no amaba, ¿no? Tuvo dos mujeres, Raquel y Lía. Y está, me parece, que con Raquel, siendo que amaba a Lía, o con Lía, siendo que amaba a Raquel, nunca me acuerdo. Debe ser porque al final no es tan importante. Antes yo tenía miedo de que en el paraíso me tocara estar por ahí con una, cualquiera, menos con la mujer amada. Mi tapo ya sabía que la mujer que yo amaba estaba con otro, así que no podía menos que tocarme una que no fuera, pero no está mal aquel epitafio escrito por Adán en la tumba de Eva, que decía, el paraíso estaba donde ella estaba. Eso no está mal. Quiere decir que entonces sí, no hay otra manera de ir al paraíso que en compañía de la mujer amada. Pero la mudanza de mi opinión en estos años se reduce a un artículo. Yo no sé si es la mujer amada, o son las mujeres amadas, o si es una mujer amada. ¿Qué necesidad hay de establecer una negación universal cuando uno se enamora? Si me enamoro de ti y en este momento niego a todas.
No.
Para eso está el tiempo, que se encarga de darnos la razón, y 10 años después uno ve pasar a la mujer que amó con otro señor, y uno está con otra señora, y todos son mucho más felices que antes, o más desdichados también, no lo sé. Alguna vez alguien tendrá que escribir sobre el carácter ascendente o descendente de los novios de una persona. Cuando uno empieza a tener novias un poco peores, es que está decayendo. Por eso siempre conviene tener novias mejores que uno. Yo siempre he tenido ese cuidado, pero en mi caso es facilísimo. Hemos ido a la discoteca y pedimos el tango Tierra Querida, y hoy más querida que nunca, porque nos damos cuenta que la tierra no solamente está relacionada con nosotros por ser el lugar donde vivimos, por ser acaso el lugar donde nos entierran, sino por ser nada menos que aquello de lo que estamos hechos. Así que no está mal cada tanto relacionarse uno con la tierra. Esto puede ser caminando descalzo por el fondo,
o no bañándose por un tiempo,
o leyendo historia, o ayudando a los compatriotas. De manera que hay muchas formas de relacionarse con la tierra. Tierra Querida se llama este tango que escucharemos por la gran orquesta de don Horacio Salgán con Ubaldo de Lido.
Qué bueno.
Adelante.
Horacio Salgán, en La Venganza Será Terrible, Tierra Querida.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarlos a través de viajes a Gran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380,000 pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Mail dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la sala Julio Cortázar B, hoy del Paseo La Plaza, y tenemos aquí mensajes de los oyentes, de los presentes. A los que están presentes, les digo que aquí adelante hay dos cajas, una para mensajes, otra para pedidos al sordo.
Son las contribuciones, son a voluntad.
Así que pueden pasar y dejar los mensajes. Y también hay quien se ha comunicado al 4535-4000, como por ejemplo... Ana de la Plata dice: negro, te extraño un montón, ¿cuándo vuelven?
¿Y el viernes, Ana? ¿Cuántas veces se lo tenemos que decir?
En el Teatro Coliseo Podestá, que es calle 10 733.
¿Usted, Poli?
Tengo aquí, Marcelo del Palmar dice: Ale, te tiro un dato para que te quedes como un capo en la peluquería. El alma pesa 21 gramos, dice.
Hay una película, ¿no?, que se llama 21 gramos. Bueno, voy a leer este que venía acompañando unos bombones. Lo seguimos desde el Tortón y tenemos sus libros, aparte de la radio, ¿no? Y hoy estamos aquí. Que disfrute de estos dulces, dicen Graciela y Fernando y Beba. ¿Dónde están Graciela y Fernando y Beba? Se han separado.
Están dispersos.
Se han separado porque hubo problemas.
Los dulces no serán, los dulces, digo, no serán de la época del Tortoni, ¿no? Es un poco más fresco, probablemente.
No, no, claro que no.
Aquí está Ricardo de San Isidro, una persona que hizo todo el recorrido desde San Isidro a La Plata por el camino de cintura.
Sí.
Se tomó la costera. Tardó 4 horas.
4 horas tarda, sí, efectivamente. Nadie lo logró todavía, salvo este hombre. Dale.
Vine a verte desde Paraguay, gracias a mi abuela Nilda, que te ama mucho, Lina. Y...
¿A dónde están estas gentes del Paraguay que han venido? ¿Eh?
Allá están. Allí al fondo.
¿Verdad que me paro yo?
Cogotean, porque...
Sí, estamos... Ahí está.
Sí.
No, porque antes teníamos una tarima, pero no cabíamos todos.
Claro.
Pero en serio, estábamos medio amontonados. Somos 6 de Quilmes y 1 de Isidro Casanova. Bueno, típicos aburridos que cuando no hay transporte para venir a verte, conversamos sobre temas tales como: ¿amar es lo mismo que estar enamorado? ¿A dónde están? Hola, ¿qué tal? No parecen tan aburridos. Tati les manda saludos a la mamá, el Guli también, su mamá, Sol a mamá Rosa del trabajo y el Guli también. Hagi y Álvaro le mandan saludos a Enrico. Yo, por otra parte, daré cuenta de saludos que he recibido hoy, mejor dicho, anoche. Y el amigo Maxi le manda saludos a su abuela Rosa. El amigo Maxi trabaja en la estación de servicio que hay ahí a la salida del acceso del Camino a la Plata. Y manda saludos a su abuela Rosa, que escucha este programa.
Dolina, queremos cobrar comisión por responder tantas veces. Sí, esta es la cola para Dolina. Dicen Edgar, Pedro y Juani.
Dale, pues.
Carla de Paternal dice: la tribuna femenina pide a gritos una charla sobre Eva. Claro, hoy habló sobre Eva.
Claro, es mucho más interesante, ¿no?
Besito le manda.
¿A dónde está la tribuna femenina?
No, es un mensaje telefónico.
Bueno, somos Jessy y Nadius, y aprovechando que hoy están aquí, trajimos engañada a Nancy, a quien le dijimos que actuaba en Lelutier. Barton, Nadius quiere ser tu novia, o Nadies quiere ser tu novia. Nadius, Nancy y Jessy. Bueno, fuera de programa, ¿nos firmás un libro tuyo? Sí.
Natalio de Palermo, estoy estudiando hace muchas horas, estoy a punto de quedarme dormido. Por favor, ¿me dedican un Viva el León de Francia?
¡Viva el León de Francia!
Groso,
notable, ¿eh?
Sofía, de Morón tengo 10 años. Sí, Sofía, asidua corresponsal de este programa. Quiero decirle que se pongan contentas porque mi abuela hoy no se durmió escuchando el programa. ¿Estás seguro que es este programa? Dale.
Héctor de San Fernando dice: la policía usa para enviar correo y encomienda a La Plata la línea de colectivos Río de la Plata. Ahora empiezan mensajes con respecto al transporte hacia La Plata.
No tiene nada que ver, algún chivo. Bueno. Hola, negro. Carlos Arigó me manda una carta, ¿eh? Es del pueblo de Gualeguaychú y me cuenta algunas modalidades de juego de la bolita en su...
Ah, mire usted, estuvimos hablando la otra vez.
Pueblo, estuvimos hablando. La Troya, efectivamente. También llamar el gallito en otros lugares. El gallito, sí. O el triángulo, bueno.
El triángulo se juega con el bolón.
Con los bolones, sí, sí. Linda carta, ¿eh? Linda carta, bueno. Recuerdo también a don Cesario Gonzari, que es el autor del primer gol olímpico, porque se llamaba así porque justo ese día habían inaugurado el alambrado que se llamaba olímpico. Y me mandó un texto que ya leeré con muchísimo gusto, el querido Carlos Arigó. Muy bien, muy amable.
Dale. Hola, negro, ¿cómo estás? Te quería preguntar, para vos, ¿qué es un artista?
No sé.
Bueno.
O sea, no es una pregunta, es una solicitud de monografía. Sí.
Está presente aquí Lu y dice: decirle a Gillespie que lo amo. ¿Qué tal?
Ahora se lo vamos a decir, ni bien aterrice. Ana Belén de San Justo: tengo un amigo, dice que está viviendo en España hace 5 meses, y la venganza es nuestra forma de estar conectados. Bueno.
Juana de Longchamps dice: soy una de esas oyentes anónimas que no llama nunca. Hoy me animé a llamar y también a pedirle a Dolina si quiere ser mi novia. O sea, hoy perdió el carácter de, claro, de oyente desconocida.
¿Cómo se llama?
Juana.
Acepto, Juana. Sabrina de Ensenada: sé que deben estar podridos de mandar saludos. Sí, saluden a Mabel. Dale.
Mónica de Rafael Castillo: le dejo un saludo a Dolina y todos sus compañeros. Por favor, mándenme un buen saludo. Y no uno así al pasar. Toda la noche me acuesto con vos, dice.
Estela de Urquiza dice que me vio pasar esposado al respaldo de la cama porque vive sobre la calle Monroe.
Ah, claro, verdad, la otra noche. Yo
conté que una novia me había esposado al respaldo de la cama y después se fue, y que pude salir y me dirigí al hospital Pirovano caminando por Monroe y me vio pasar Estela, que es de Urquiza, naturalmente. No, naturalmente no, porque yo por ahí no venía, por del otro lado venía.
Claro, bueno,
venía. ¿Cómo me vio pasar?
Y vio el respaldo.
Nati de Rosario: tengo 12 años, mi profesora me dice siempre que si soy buena en lengua, también debo serla en matemáticas. ¿Tiene algo que ver o está loca? No sé.
Hugo de Parque Chacabuco dice:
en realidad,
muy buena la charla.
Es inteligente, en general es bastante bueno en todo, así que tiene mucho que ver.
Hugo de Parque Chacabuco dice: muy buena la charla de los pulpos, ahora cada vez que como un pulpo, me va a dar lástima su sordera.
Reina de Merlo dice: escuché el programa por muchos años y luego tuve que abandonarlos. Hoy me reintegro al staff de oyentes, dice.
Bueno, hace muy bien. Desde que Bartol está en tu programa, mi mujer anda como loca hablando de él. Se le enamoraron, mire. Y grita: Patricio. Pero se llama Patricio.
Patricio, el marido.
Yo no sé si se refiere a mí o a Bartol.
Bien. Por aquí no tengo más mensajes.
¿Qué podemos hacer?
Y podemos
inventar
hacer...
mensajes.
Sí.
A ver, vamos a dar paso a llamados de oyentes por teléfono.
Muy bien.
Yo tengo uno.
¿Hola?
De...
Momento.
Ah. ¿Hola?
No, son grabaciones, nadie le dice hola. Ay, Patricio, estoy tan contenta del programa que tienen ustedes, Patricio. Me hacen tanto bien, Patricio. Yo estoy sola con mi marido, que también se llama Patricio. Bueno, muchas gracias por existir, Patricio, ¿eh? Canto, ¿por qué no tenemos
muy lindo,
nosotros,
claro,
esa costumbre? Esa pésima costumbre.
De sacar los mensajes al aire.
De dejar que los oyentes hagan el programa. Sería extraordinario.
Uno,
incluso nos traemos grabaciones de otros programas y los ponemos todos aquí. Listo.
Claro, y mientras los escuchamos, no sé, comemos pochoclo.
Ay, Daniel, Daniel, gracias por este programa.
Pero esta señora ya llamó antes. Esta señora ya llamó antes, me parece.
Habla Ricardo de Paternal. Bush, no existís. Bueno, ahora sí, vamos a dar paso a las noticias. Por favor, adelante.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires 20 grados, 2 décimas la temperatura. Francia destacó la participación de Cristina Kirchner en el caso de los rehenes de la FARC. Un comunicado de su embajada en Buenos Aires resaltó que la presidenta se haya involucrado personalmente en las gestiones de paz. Se informó además que el tema se tratará el lunes durante la reunión que mantendrá la jefe de Estado con Nicolás Sarkozy. Aumentan los casos de dengue en Misiones. Se esperan los resultados del análisis realizado a 6 personas en Puerto Iguazú. Mientras tanto, agentes del Ministerio de Salud se encuentran fumigando distintas áreas de la ciudad donde podría estar el mosquito transmisor de la enfermedad. Prorrogan el plan de entrega voluntarias de armas. Regirá durante 180 días más por un decreto del Poder Ejecutivo. Autoridades del Ministerio de Justicia informaron que la medida obedece a los buenos resultados obtenidos por el programa. En Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 64%. Radio 10, la radio.
Quedate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible. Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consulta reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10mobile.com.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 4588-0559, 4829-9317.
¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y damos comienzo al siguiente segmento en La Venganza Será Terrible.
Se viene el verano. Ya lo tenemos encima.
Pero en serio, acaba de terminar hace
un
rato.
Bueno, pero se viene, vio cómo es, hay que prepararse. Tenemos un informe sobre cómo pasar bien el próximo verano, que ya lo tenemos encima.
Sí,
siempre oportunos en nuestro equipo de producción. Una guía útil para pasar un gran verano. Primero, en la alimentación se debe evitar el consumo de azúcar y almidón. Ah, es horrible. ¿Azúcar y almidón? ¿Quién come azúcar y almidón? Mozo, tráeme un terrón de azúcar y un paquete de almidón Coleman.
No, por ahí en el arroz tiene mucho almidón, por ejemplo.
El arroz tiene almidón.
Usted. Yo pensé que los delantales nada más tenían
claro. No, arroz. Había gente que se dedicaba a lamber delantales.
Claro. Y usted hierva arroz, la deja reposarle, que se seque todo lo del fondo, se parece mucho a un delantal, no a un delantal confeccionado.
Se parece mucho al almidón.
Digamos. Al almidón, claro.
¿Usted cuando era chico no tenía la costumbre de meter la mano en los bolsillos almidonados que se quedaban pegados?
Oh, qué lindo.
Un bolsillo almidonado se quedaba pegado y uno metía el dedo y iba rompiendo ese bolsillo y haciéndolo apto para atesorar allí
las bolitas,
toda clase
las
figuritas, de bolitas, papeles y porquerías. Claro. ¿No hacía eso usted?
No. Yo usaba adelantando para llevar tanto.
No.
Usted habrá ido a un colegio privado donde no usaban delantal blanco.
Uniforme.
Sino, a lo mejor
un colegio británico.
El blazer. El blazer Bordeaux.
El blazer Bordeaux. Sí, yo tenía un blazer Bordeaux cuando tenía un conjunto folclórico. Y había uno que lo usaba para ir al trabajo.
Pero, ¿Blazer no ponían un poncho, se hubieran puesto? Algo.
No, nosotros la íbamos de...
¿De distintos?
Sí, no,
¿de
vanguardista? No, la íbamos de citadinos.
¿No era una orquesta de tango eso, no?
No.
Conjunto folclórico los del centro.
Folclórico los del centro.
Ajá.
Los cuatro del centro. Vamos. Primero fueron los 17 de ANTA, nos llamamos. Pero empezaron las luchas intestinas. Y al final quedamos los cuatro del centro, porque los de la punta... se fue. Bien, no ingiera azúcar con almidón. Si ingiere comidas que contengan estos dos alimentos, la harán sentirse muy acalorada. Dios,
mire usted, ¿no?
Dice, la comida tiene mucha importancia en los olores corporales.
Bueno, el ajo es bien sabido, la cebolla.
Un ejemplo de ello dice aquí es el ajo, justamente. Los riñones, también los riñones que dejan olor,
riñones y dejan.
Particularmente cuando uno los cocina uno mismo, entonces el pelo te agarra ese olor a fritanga, a riñoncino.
Al riñoncito.
¿Y el ajo por qué?
Y bueno, el ajo despide un olor muy particular si no se le saca el centro, porque hay que sacarle el centro al ajo, ¿no?
Ah, sí. Acá dice que los riñones de uno no pueden luchar contra el ajo. Nunca he visto los
¿para
riñones
qué van a luchar?
Luchando contra el ajo. Pero si comes ciertos alimentos, Patricio, te va a quedar un olor a ajo o a lo que comieres. Dime cómo te llamas y te diré qué has comido.
Y sí, hay alimentos demasiado aromáticos. Por ejemplo, si usted se manda una raíz de jengibre entera.
¿Para qué?
Masticándola como una papa.
Está loco.
Bueno, eso sí, hay que estar totalmente...
Vamos a una raíz de jengibre entera, medio kilo de almidón y un terrón de azúcar.
Bueno, eso no es apropiado, pero no solo para el verano, digamos, en ninguna estación del año.
No es apropiado en ningún caso, en ninguna estación del año. Dice, guarde la colonia en la heladera.
¿La colonia?
La colonia en la heladera.
¿Y por qué?
El perfume en la heladera. Es un peligro. Viene su marido del trabajo.
Medio tarde a la noche.
Medio tarde a la noche y casa el brazo de Colonia Atkinson, iba a decir exactamente. Y le entra, yo me gusta la caña tres facendas. y se toma medio litro de perfume y lo tiene que llevar al pirobano después.
Pero va a oler bien, por lo menos.
Sí, hace mal.
¿Hace mal el perfume?
Hace mal.
Pues es como cualquier bebida alcohólica, porque debe ser rico, ¿no?
Y mire, mientras a mayor calidad el perfume, más dañino es, porque más alcohol tiene.
¿Y por qué es dañino entonces el alcohol?
Y el alcohol es muy dañino, es una lucha de suba también con el riñón.
Tiene más alcohol el perfume, ponele que la caña, que la grapa Valle Viejo, que el señor Chisotti en persona.
No creo.
Y eso habría que medirlo, ¿eh? No lo sé del todo.
Lo que sé es que ponerse, digamos, en el pelo o en el cuerpo humano grapa Valle Viejo
no sirve.
No sirve de mucho. Dice, después del baño, lo ideal es usar una crema hidratante o talco de acuerdo con la piel. O talco de acuerdo, ¿cómo?
Tiene que estar la piel tiene que estar de acuerdo.
De acuerdo con el talco.
Que sí.
Es decir, no, lo que quiere decir es que uno, para entalcarse, tiene que tener una cierta puntería. que te va a hacer los movimientos correspondientes al entalcado.
Sí, siempre usted tiene que pensar que cuando compra un talco, la mitad la va a desperdiciar. La mitad del contenido de un...
¿Pero no será que las talqueras son muy poco prácticas? Buenas tardes.
Buenas tardes.
6 kilos de talco, por favor, que esta noche tengo una fiesta.
Muy bien.
Yo me ponía antes mucho talco.
¿En todo el cuerpo?
En todo el cuerpo, y especialmente en las patas, porque... Yo voy a hacer una confesión ahora que estamos solos, ¿no? Sí. Ahora que en el verano, uh-huh. Yo transpiro mucho las patas. Vengo casi patinando. Entonces, cuando voy a un baile, para evitar, imagínense, por ahí uno, por alguna razón se tiene que sacar los zapatos.
Sí.
Tiene un accidente, se enamora.
Sí, no, no importa. No, 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 dice, bueno,
saca los zapatos y dice, ¿no es cierto? Entonces yo me pongo en cada zapato, un kilo de talco.
No, señor.
Pero no se le hace
voy a bailar.
Es contraproducente.
Levanto polvadera, le juro.
Eso es muy contraproducente porque imagínese que se le deben formar especies de ñoquis entre los dedos.
En los espacios interdactilares, claro. dígalo.
Y... Una especie de barro, ¿no?
Es que es como un barro blanco, se llama engrudo.
Sí. Le queda directamente la huella plantar ahí.
Así es, como hacen los dentistas, ¿no? Para tomarte para tomar... la impresión sí. Del comedor, ¿no?
Claro, como lo hicieron a Alejandro Hijo, ¿no?
¿Y usted se echa talco perfumado, mentolado?
Talco palmolive.
El talco palmolive. Sí, sí. ¿Y se lo echa también en la espalda, en las axilas?
Y ya que estoy... ¿No es cierto? Ya que hice una... ¿Qué es lo mejor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para cualquier cosa.
El talco, lo que pasa es que si usted se excede con el talco puede parecer una estatua viviente en un... ¿Vio las estatuas de Recoleta?
Sí. No, yo he visto estatuas vivientes en todas las ciudades del mundo, incluso en Argentina. Y yo he sido estatua viviente, como la estatua de Condillac, mucho tiempo.
No me digas.
¿No, usted no le simpatizan esos tipos que están disfrazados de estatua y se quedan así? Y vos pasaste, adiós.
No.
A mí sí. Me gustan mucho las estatuas. Le digo, yo he sido cuidador de plaza. Ajá. Entonces, todo lo que sea estatua...
Usted lo...
todo lo usa.
Yo era cuidador de las plazas. Y usted sabe que el principal problema que tenemos los cuidadores uh-huh. de plaza... Es la sustracción de los equinos, de los monumentos en general sí. Y de los caballos en particular, porque el caballo es más pesado que el prócer. Uh-huh. Entonces, afanar por afanar conviene afanarse el caballo.
Claro, todavía.
Que pesa 4 o 5 veces lo que el prócer.
Es cierto.
Lo digo sin menoscabo alguno de aquellos que han forjado la grandeza de nuestra patria, ¿no?
Sí.
Pero es así. Entonces, yo he sido guardia mucho tiempo.
¿Pero se han afanado caballos y el prócer queda ahí?
Muchas veces, a veces te afanan toda la estatua, a veces se afanan el caballo, dejan el prócer, y otras veces, por ahí gente que no tiene mucha fuerza, te afanan el prócer.
¿Es cierto que usted se montó sobre uno de esos caballos un día para observar todo lo que pasaba en la plaza?
Yo me disfrazé de prócer, justamente.
Sí.
Mejor dicho, me puse en ancas del general Lamadrid. Me puse atrás, eso pudo resultar un poco sospechoso, porque ahora sí es usual, porque muchos próceres que quedan de a pie, porque le afanan el caballo, entonces nosotros con la dirección de plaza, que yo, ponemos un prócer en ancas de otro. Pero en aquel tiempo, cuando yo lo hice, no estaban acostumbrados, siempre cada prócer en su caballo.
Claro.
Entonces le resultaba un poco extraño ver... Dos próceres
claro.
En el mismo caballo. Pero yo igual me quedaba ahí silencioso y observaba los movimientos. Cuando venía alguno a afanarse, tanto sea un prócer como un caballo o un bebedero. Un
bebedero.
Si a mano viene.
¿Qué le decía?
Yo le daba el alto. Alto le decía.
Y el tipo miraba y no sabía de dónde venía la voz.
Claro, y se pegaba un susto tal que se desmayaba ahí mismo. Yo llamaba entonces a la policía y la policía no hacía más que trasladarlo a la celda donde se le aplicaba todo el rigor de la justicia.
¿Y ustedes recuperaban de los monumentos, los caballos, los
llegaba próceres? El caso si el tipo cantaba dónde escondía los caballos, porque los escondían.
Los escondían. No los derretían.
Los escondían en corrales con caballos verdaderos. Entonces, digo, se afanaban los caballos de bronce y lo ponían ahí.
Sí.
Y claro, entre tanto caballo, usted que se va a dar cuenta.
Claro, parecía uno relinchaba, claro, como hacía que relinchaba.
No, claro, está medio quieto el caballo. Claro.
Y ahora dígame, cuando la policía recupera, por ejemplo, los próceres robados, ¿no?
Sí, sí.
También van a depósitos como los autos. Yo cuando recuperan los autos, los acumulan en un lugar todos los autos que fueron sustraídos.
Sí, sí, y después el cuidador de cada plaza va a reconocer
a su prócer.
A su prócer. A ver, dice, no, aquí está General Lavalle. Pero a veces no es tan fácil.
No, no, claro.
Porque las caras...
Las caras de los próceres son todas parecidas.
Son parecidas, y los escultores no las hacen idénticas.
Sí, tal. No, el escultor más una barbita... Sí,
más
cosa.
O menos ponerlo en tal lado que más o menos parecido.
Bueno, los próceres que aparecen en los billetes de banco son más conocidos.
Sí, eso sí.
Te lo veo a Belgrano y ahí está Belgrano, qué tal, qué sé yo. Pero próceres como ya mentado la Madrid...
Sí, sí.
No son tan conocidos por la gente. Usted lo ve, los billetes no los saco.
Y además un mismo prócer por ahí en distintas versiones.
Claro, tiene distinto escultor,
uh-huh,
y te lo hace a la valla, uno lo hace más petiso, otro más alto, otro medio parecido a Juan, qué sé yo.
Sí, San Martín, eso, o los monumentos a la madre, vio que hay muchos monumentos
bueno,
a la madre.
Hay muchas madres también.
Claro.
No hay una madre sola, ¿no?
Ah, no hay una sola.
Bueno, nosotros sí teníamos un monumento a la madre en nuestra plaza, teníamos muchos monumentos, especialmente porque había un escultor del barrio,
sí,
que nos hacía los monumentos a un precio muy conveniente. Entonces, por ejemplo, había un médico que todo el mundo lo adoraba, el doctor Lefebvre.
Ajá.
En el barrio el doctor Lefebvre atendía gratis a los pobres, te curaba, te hacía imposición de manos, te prestaba dinero, en fin, un verdadero...
¿Y le hicieron ahí el monumento?
Y le hicimos un monumento al doctor Lefebvre, que está ahí, parado, mirando un termómetro así.
lo hicieron mirando un termómetro.
Entonces, Lefebvre fue invitado a la ceremonia de inauguración del monumento al
mismo. Lo hicieron en vida.
Claro, en vida, ya era una persona grande, pero vivía. Bueno, hablaron todos, este verdadero pro hombre, qué sé yo qué, nos puso inyecciones a todos, bueno. Y descubren la estatua y estaba parado. El doctor Lefebvre mirando así, y se enojó.
¿Por qué no le iban a hacer arriba de caballo?
Desgraciado, que no he sido capaz de ponerme de a caballo. En un monumento quedo parado como un gil, dice. Cualquier cabo de segundo orden quería tiene un monumento a caballo. Yo quiero, dice, una estatua ecuestre, cuestre lo que cuestre.
Hágase veterinario, pero un caballo está medio...
No, lo discutimos, bueno, pero usted no anda a caballo.
Es médico,
sí. Es médico, sí. Si acaso empiece una carrera de jockey,
claro,
y llegó al caso, le haremos un monumento ecuestre. No había forma de pararlo. Yo dice, no voy a atender más a nadie, manga desagradecido, dice que le he curado todas las podredumbres que tiene y no son capaces ni de ponerme a caballo. Fueron a buscar un caballo.
¿A qué? ¿Una calecita fue cercana? Buscar,
no, un caballo en otra plaza.
Ah, en otra plaza.
Desmontaron un prócer cual o un qué, y le trajeron el caballo, ahí nomás empujaban.
Y lo pusieron
no,
por el termómetro.
Medio de parado con el termómetro. No tenía una actitud muy de a caballo, no, imagínense. Hubo que pararlo en los estribos, que ya es difícil.
Es difícil, sí.
Pararse en los estribos es difícil, calcule, mirando un termómetro.
Pero era original.
Y le gustó.
Le gustó.
Era muy original.
Eso soy yo.
Ahora, ya que dice que le hacían precio por tantos monumentos, ¿de cuántos monumentos hablamos en una plaza? Porque
no y en puede... esta plaza, era una de las plazas con más monumentos de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos, creo que 146
monumentos. ¿146
monumentos
en una plaza?
A la
plaza.
Madre, al doctor Lefebvre, a la Madrid.
¿Pero y los chicos dónde jugaban? ¿No había lugar para jugar?
No. Se subían arriba a los monumentos, mayormente. Sí.
Saltaban de monumento en monumento.
Sí, sí, se montaban en los caballos de los próceres, el que estaba de pie se le subían en los hombros. Había, claro, había algunos problemas porque había algunas estatuas medio desnudas. Estaba el discóbolo.
Ajá.
Había un discóbolo que habían puesto así. No era muy lindo, no era como el Hermes como... de Praxíteles, ni ni desfidias ni esos tipos. Eran, los hacía este muchacho también. Y era medio gordo el Discóbolo, porque lo había usado como modelo al verdulero La Mensa.
Y conservaba la pose.
Conservaba la pose, sí, ahí medio como tirando el Discóbolo. Y, oh, lo que no le hacían a ese Discóbolo.
Oh, tenía el disco en la mano.
Tenía el disco en la mano, lo vestían, le ponían puchos, o sea, abusaban de él, sí, sí.
Ahora, discúlpeme, entre tanto monumento, eso es terreno fértil para la corruptela, para que cualquier persona
señor.
Se quiera hacer su propio monumento. ¿Ustedes controlaban esto?
Sí, y nosotros incluso cobrábamos para poner a los vecinos del barrio en algún monumento. Hicimos un monumento que era el Monumento al Trabajo, muy parecido. Prácticamente un
tipo tirando
piedra con un piolín. Entre los que se hinchaban, que como es un grupo muy numeroso,
te pongo a vos,
y poníamos, qué sé yo, al quinielero de la otra esquina, Capilena, que estaba ahí se hinchando, otro que empujaba. Total, en el grupo no se notaba. Y le cobraba, dame 500 pesos y te meto,
monumento.
Te meto atrás del tercer esclavo.
Y le salía bien, era verosímil.
Sí, salía bien, muy buen escritor, escritor, sí.
Escultor. ¿Y hacían visitas guiadas así en la plaza?
No, iba la gente y miraba, le poníamos el cartel abajo. Porque si no, no entiende la gente lo que es. Y así. Está bien. Una mujer desnuda hicieron una vez.
Y le puso abajo.
Las tres gracias, ¿no? Ahí se armó porque había algunos vecinos muy conservadores que se sintieron molestos a ver el cuerpo desnudo de las tres gracias.
Claro.
Blanca, Flor y Filomena.
Que eran del barrio también.
Eran del barrio, las tres hijas de Mena, Blanca, Flor y Filomena. Y pasó el viejo de una. De una que había sido modelo. Y dice,
se armó.
Pasó el novio, mejor dicho. Así fue. La tipa había servido al modelo porque andaba con el escultor también. Creo que era una afrodita en ese caso. Estaba ella sola ahí, medio desnuda. Nosotros le habíamos encargado, el escultor este, che, Ernesto, hacenos una afrodita. Muy bien. Dice, ¿tenés modelo? No, no. Y si yo ando con una, que la voy a usar de modelo. El tipo la tenía de acá todo el día, que sé yo, ahí, y le espiaban por la ventana mientras esculpía. Y bueno, un día la sacó a la calle y la puso así. Pero esta chica andaba de novio con uno. Era amante del escultor, pero tenía un novio. Y el novio un día va a tomar el colectivo, mira que hay una estatua nueva en la plaza. Ah, mira la estatua. Afrodita, mira. Mira de nuevo. Da la vuelta.
Esta la conozco.
Y dice, esta cara la conozco. Dice. Y dice, es Gloria, mi novia. Es Gloria. Y me vino a mí, que yo la guardé, y me dice, ¿quién hizo esta estatua? Dice, de Afrodita. Le digo, el escultor acá la esquina. Me dice, para que lo sepa, dice, el modelo que usó es mi novia y no, yo no voy a permitir esto. Dice, así que le puso un sobre todo. Le sacó el sobre el breto al tipo y le puso el sobre todo a la mujer.
¿Pero ya una afrodita con sobre todo?
No, le digo, no puede ser, señor. Disculpe, no. El tipo echó una furia, agarró y se fue para el Ernesto. Golpeó la puerta. Yo te voy a dar, qué sé yo. Dice que, no sé qué le dijo, porque no tenía mucha facilidad de palabra.
Pero al mismo tiempo había una historia de amor ahí medio ensombrada, ¿no? Porque no podía revelar la situación del hombre.
Y el otro le negaba, no, dice yo, no. Y lo mató.
¿Ah, lo mató?
Lo mató.
Ah, mira.
El escultor lo mató al novio.
Ah, el escultor.
Claro, el tipo se hizo mucho el guapo. Ah, dice, que te venía acá y lo agarró con el...
Con el cincel.
¡Oh! Y lo mató.
Y se la dio.
Y lo mató.
¿Y usted no posó nunca para ninguna estatua ahí?
No. Ah. Con el que hicimos una estatua es con el tipo este.
Con el tomuelo.
Ah, usaron, sí. Pero la escena del muerto, ¿usaron?
Sí,
¿no?
Yo puse una estatua de el muerto. Es un grupo escultórico que se llama El Muerto se ríe del degollado. Y hay un muerto que está así,
con el cincel clavado,
riéndose, y enfrente está el degollado. pero curiosamente el muerto se ríe y está como mirando a su novia.
Claro, porque acá al haber tantos monumentos se permite el juego escénico entre uno y otro, hay un diálogo, ¿no? Como sí, una sí, como sí. Una orquesta.
Pero casi. Muchos te hicimos, por ejemplo, tuvimos ya al final, ya que estaba tan abigarrado, sí. Los próceres los tuvimos que amontonar, lo bajamos del caballo, sí. Lo amontonamos y lo pusimos todos juntos.
Pero que como haciendo la cola del colectivo,
no, medio así, uno
como un juego de soldaditos,
otros agachados.
Y juntaban a Dorrigo y Navarro.
Claro, juntábamos a todos. A veces ponen la primera junta.
Ajá.
Y aparecen parados. Domingo Mateo, Manuel Alberto, Manuel Yanfuena, Juan José Paso, que son sentados. Micheli, Checonato, La Casia, Grillo y Cruz.
Ahora dígame, usted ya que sí. Está en este negocio con su amigo Ernesto de los monumentos.
Sí, señor.
¿Sabe yo? Siempre he soñado con tener mi propio monumento.
Muy bien, muy bien.
Pero me gustaría en alguna escena, ya que tiene tanta Afrodita dando vuelta, y para usted lo mismo hacer una, dos, tres, es lo mismo.
Para este muchacho, yo soy el representante nada más. Pero usted, que, ¿en qué situación se quiere ver? Primero, ¿usted la quiere para su casa?
No, yo la quiero...
que la pongamos acá en la plaza, porque son dos precios distintos. En el jardín de su casa, usted puede, lo que sí, la ventaja que tiene, es que ya veo que quiere entreverarse con dos o tres minas, ¿no? En el jardín de su casa lo ponemos en una situación que puede ser cualquiera.
Sí, bueno.
Uh-huh. Puede ser cualquiera, total, en su casa entra su amigo, y usted le dice, mira, dice, me sorprendieron el otro día. Una instantánea.
Sí. Pero en la plaza.
Pero en la plaza no, la plaza tiene que tener un poco de decoro,
cuidado, la moral.
Un poco tapado tiene que estar, ¿vio?
Claro, pero con algún manto. Pero una cosa que sugiera algo posterior, o que indique el camino hacia mi casa, quizás con el dedo.
Usted con el dedo.
Es por allá.
Y la dirección. Él le explica al escultor y el dedo, él se lo pone donde usted quiera. Le pregunta, ¿dónde prefiere tener el dedo el señor? Y usted le dice, bueno, como en las esculturas de la Piazza Navona,
sí.
Usted pone dedos que señalan la casa de mi enemigo, o mi propia casa, para allá.
Pero...
Y le dice, por ejemplo, a la mina, y la mina se la puede, yo le sugiero, porque yo tengo mucha experiencia también, esto después de tantos años,
claro,
la mina se la podemos hacer mirándolo a usted, con la boca así, y aprovechamos, usted pone una fuente,
¿queda
y la mina larga, claro. Agüita por la boca.
Me gustó eso, ¿eh?
Me gustó. Y puede atrás haber otra tercera mina.
Sí, ¿y qué larga?
No, esta nada, pero está saltando.
Ajá.
En un salto la tenemos convenciendo, yo también.
Sí, me gustó eso. Ahora, ¿el dedo se pone y se saca, me dice usted?
No, usted elige para dónde quiere señalar.
¿Dónde
quiere? El escultor ya mira así, ya le pone el dedo lo que quiere. No le aconsejo estirar mucho el dedo,
uh-huh.
Porque la gente que viene a esta plaza es de lo peor.
Sí, lo peor.
Le van a colgar cosas del dedo, van a ser de usted objeto de burla.
Bueno, pero sí, a mí me gustaría algo señalando mi casa en esta escena que usted describe, pero como yo vivo en una cortada, es un barrio bastante complicado, habría que poner a las dos cuadras otro monumento que
usted
haga
mismo,
doblar.
Muy fácil. ¿No?
Usted, ¿cómo lo hacemos?
Entonces, mire, usted hace un dedo señalando la calle por donde va.
Sí.
Y después lo ponemos usted de nuevo, pero ya en la vereda, con una mano haciendo pares y con el otro dedo señalando la calle.
Para que doble.
Uh-huh. Y como guiñándolo.
Ya que falta poco. Y quizás cada vez con menos ropa hasta que llegó. Digo, para que haya una posibilidad narrativa.
La central, la primera se ha vestido. Y usted, conforme nos vamos acercando a su casa, va perdiendo una pilcha. Y ya cuando estamos a 10, 15 metros, usted está directamente en calzoncillo. Sí. O si es en el jardín de su casa, ya directamente en la última se la hacemos así.
Igual no va a ir nadie.
Entonces, no, pero me gustó esto de la secuencia, ¿no?
Eso es bueno para un negocio, para un restaurante.
Uh-huh.
Usted pone un restaurante y la estatua le va señalando con el dedo. Conviene incluso colgarle un cartel, no queda muy elegante, pero un cartel que de madera que diga sí. Restaurante
tal.
Claro, que vaya diciendo por dónde es.
Claro.
¿Y cómo sería?
Hoy Busenca.
también quisiera hacer las estatuas de el de la post escena, ¿no? O sea, se llega a mi casa en esta escena que hemos descrito, pero ¿cómo se sale hacia la ruta?
Y usted sale por atrás.
Claro, y mis esculturas ya serían...
Claro, las esculturas son ya cansados, saciados, uh-huh, un poco hartos, sí, ¿no es cierto?
Más cada vez más chiquitas, ¿no?
Sí, con el pantalón al revés.
Hasta terminar...
Sí, ya directamente, un gesto así como más así. Pero le va a salir un platal. ¿El señor es nuevo rico?
Sí, señor. A mí no me hable de plata, no me interesa. Yo pago lo que sea, pero bueno, quiero ya encargarle este monumento.
Igual el tamaño del cuerpo no es muy grande, se puede decir. El bronce que vamos a gastar no es mucho, digamos, ¿no? No es un hombre muy grande.
No, no, pero igual quiero que me agranden un poco, ¿no?
Claro,
en otra escala.
Sí, sí, lo mismo que el doctor Escoso con Lefebvre, lo hicimos mucho más alto de lo que era.
Lo hicieron grande.
Sí, sí, sí.
Ahora ve este monumento que ese tipo que está con un micrófono y unos auriculares señalando hacia
sí,
allá.
Es el monumento al locutor del noticiero.
Ah, mire usted. ¿Y vamos para allá?
Bueno, está desnudo. Porque en esta radio, para garantizar la limpieza de los procedimientos, los locutores de los noticieros van desnudos. Y mire cómo señala. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires 19 grados 9 décimas la temperatura. Los precios bajan, pero todavía no llegan a los niveles previos al paro del campo. Según el Centro de Educación al Consumidor, lo que más bajó fueron las verduras. También las carnes están más baratas que durante la protesta. Calculan que la situación terminará de normalizarse a principios de la próxima semana. Vladimir Putin habló de una amenaza directa de la OTAN hacia los límites de Rusia. Lo dijo en una cumbre de los miembros de la alianza. No obstante, expresó que se mantiene abierto al diálogo. El presidente de Estados Unidos, George Bush, señaló que Moscú no es su enemigo y que la Guerra Fría ya terminó. Chávez y Sarkozy se ofrecieron para participar en la liberación de Ingrid Betancourt. Los presidentes de Venezuela y Francia manifestaron su voluntad de ir a buscar a la rehén de la FARC. No existen muchas esperanzas con respecto al éxito de la misión médica. En Buenos Aires, 19 grados 9 décimas la temperatura, la humedad del 68%.
Radio 10, la radio.
Quedarte.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Just put your faith in God, and one day you'll see.
Lenny Kravitz. En La Venganza Será Terrible, Bilev.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, hoy en la sala Julio Cortázar B, y damos inicio a un nuevo segmento de La Venganza.
Así es. ¿Cómo preparar una buena mamadera, señora?
Sí.
Nos llaman muchas madres y cortan. Las claves para preparar una buena mamadera, señora, señor, señorita. Primero, lavarse las manos antes de tocar cualquier objeto relacionado con la alimentación del bebé. Por ejemplo, los senos de usted. Hay que lavarse las manos en general antes de tocar al bebé, doctor.
Sí,
tenemos
sí.
Al pediatra, doctor José María.
Sí.
José María Lefebvre.
Sí, José María Lefebvre. Tengo un monumento ahí por alguna plaza.
Doctor, como madres, le preguntamos sí. Si es que es necesario lavarse las manos antes de tocar al bebé, en todo momento.
Mucho tiempo, tampoco tiene que exagerar.
No, en el lavado. Si tengo que lavarme las manos, no si tengo que exagerar.
No tiene que exagerar en el lavado, o sea, de las manos.
Es decir, diciendo, ¡ay, cómo me estoy lavando las manos!
Estoy lavando la mano de manera impresionante.
Pero cada vez que lo toco a mi hijo, ¿me tengo que lavar las manos?
No, cada vez que... ¿Usted, por ejemplo, cada cuánto se lava las manos?
Cada vez que toco a mi hijo. O sea, todas las semanas.
¿Cómo todas las semanas?
No soy muy de tocar al nene, yo.
No es muy cariñosa, no, porque, la querida, ¿no?
No, pero el niño recién nacido necesita un contacto físico con usted, con su seno, con su olor, con su cuerpo, su piel, su calor.
Parece un bolero.
Usted...
No, mire, discúlpeme, ¿no? Yo cuando lavo al bebé, lo lavo en la pileta de la cocina. Ajá. Porque me queda cómodo.
¿Tiene agua caliente?
Tengo agua caliente, pero caliente que pela, ¿eh? Lo meto al bebé ahí, parece un chancho.
Sí, ¿no? La pielcita al bebé es muy delicada.
Sí, por eso le doy bien calor para que... A mí me dijo el plomero que vino, dice, cuanto más calor le dé al bebé, mejor.
No, pero tampoco tanto, no, porque después se
refería al cariño, a lo mejor, calor, cariño, no al agua caliente.
El plomero cuando dice calor se refiere al agua caliente, señor, no. Vale. No es muy metafórico un plomero.
Está bien.
Y yo aprovecho cuando lavo los platos, aprovecho y ahí le pego al bebé también, le doy un...
¿Y le da con la...?
No sé, ¿cómo le voy a dar con el estropajo o con la...
La virulana esa.
La virulana, no. Pero... Yo meto los platos, ¿vio? La grasitud de los platos es muy difícil de quitar. Entonces lo dejo en remojo y aprovecho y lo meto al bebé también. Él juega, por ahí agarra, ponele un pedazo de osobuco que quedó. Y mientras lo estoy bañando el juez se lo come.
Se usa como mordillo.
¡Ah, qué bárbaro! Qué notable, qué bien que lo pasamos.
Pero usted
con
no.
El plomero.
¿Usted no?
Con el bebé.
¿Usted no nota problemas en la piel de su bebé? Porque eso es lo que me está diciendo, es una barbaridad lo que hace usted.
¿Cómo si no noto problemas en la piel de mi
claro, bebé? No tiene la piel escarada o con sarpullido.
Escaldada.
No, lo que tiene es por ahí poquito, por ahí un fideíto que se le queda en la axila.
Pero eso es lindo.
¿No es cierto? Es eso, resto de comida. O jabón. Por ahí se come un poquito de jaboncito.
No, señora.
Son chicos, uno no puede estar, no te comas el jabón, no. Yo lo dejo que él sea él, que lo importante es ser él. Yo vi un aviso de la cerveza Schneider.
Sí.
Y de cerveza no dice nada, pero nos enseña a vivir. Enseña que tenés que ser vos, o sea, no aprendas, no te mejores, total. Sos vos, no importa. Entonces yo lo dejo al bebé que sea roñoso. Que se haga lo que quiera, en una palabra.
No, pero mire, el bebé necesita un cuidado especial. Por ejemplo, usted lo tiene que limpiar con óleo calcáreo. Me imagino que...
¿Con quién?
Con óleo calcáreo.
Que es un médico.
No, es este producto, ¿eh?
¿Y qué? ¿Yo con eso lo surto al bebé?
Claro, le pasa con un algodoncito. Y entonces lo limpia con esto. Y va a conservar la piel...
Lo que es peligroso, me comentó el mismo plomero, que mi pileta tiene un buraco así grande para desagotar. Porque sí, es la famosa, son los famosos artefactos para cocina, el impaciente.
Pero tiene rejilla igual.
No, se me perdió. Entonces tiene para un agujero que rápido. Es un poco peligroso y me temo que el rulo, así se llama,
el bebé,
entra por el
agujero. Se le vaya por ahí.
Y tengo miedo que se me vaya por ahí. Yo medio lo miro, yo lo estoy, siempre lo estoy mirando. No te vas a... cuando me voy, a veces me voy a ver la novela y lo dejo a él en la
pila. Agarrate bien de los platos.
En la cocina le grito, rulo, agarrate bien.
No, eso es una barbaridad. Discúlpeme.
Y ahora veo que un día se me vaya, andás a ver dónde lo tengo que ir a correr.
Claro. ¿Usted lo está amamantando a Rulo?
Ahora, en este momento, no. Imagínese delante de toda esta gente.
Pero está en el periodo de lactancia.
Está en el periodo de la estancia, sí.
Bueno, ¿y el bebé se prende de la teta bien?
Bien, ¿no? Bien. No, no, digamos, no es el padre, pero...
Porque...
No es el plomero.
Porque a veces los bebés pueden... expresar rechazo, digamos, hacia la madre si no se le prende de la teta.
Rechazo vale dos. No, el problema que tengo con el bebé es que se come tela.
¿Come tela?
Cométela. Se ve que alguna vez yo le dije cométela y él entendió cométela. Y cuando le pongo ropa se le empieza a comer.
Pero
especialmente la lana, en invierno le pongo una tricotita de lana, vuelvo y se comió la mitad.
Pero se comió en un sentido figurado, me dice usted.
No, que en sentido figurado, se lo lastra. Le gusta la lana, particularmente.
¿Y se come el ovillo entero?
Se come el pullover, me comió medio pullover. Oh. ¿Sabe que me comió la lana que hay adentro de la almohada? Yo tengo las almohadas naturalmente con agujeros, ¿vio? Porque uno, el agujero de la almohada siempre es lindo, porque a la noche uno por ahí mete la mano
sí,
adentro del agujero.
Sí, juega un poco.
Y el niño que tiene mano chica se le fue adentro la mano, que cuando vio que sacaba la me comió todo el relleno de la almohada. Y yo no me había dado cuenta. Me voy a dormir a la noche de mi almohada.
Está un poquito chica.
Un poquito chica, me da como 5 de queso de chata. Y me lo veo al Rulo que estaba, me miraba con esos ojos como diciendo, yo porque él sabía que yo estaba hablando de él, porque tiene una inteligencia,
una intuición.
Y más me miró y además tenía que le colgaba aquí
toda la
lana de la, y le digo Rulo, caca, le digo, ¿no? Para que no siguiera con el gesta de semejante producto.
O sea, toda desaprobación usted la llama caca.
No, cuando hay un alimento que cuya ingesta es inconveniente. Para evitar una explicación larga y acaso demasiado ardua,
no,
para
y justamente yo le quería...
del bebé, uno dice caca.
Y justamente hablando de eso, yo le quería decir que la puede recuperar la lana comida.
En el mismo sentido,
en el mismo
que
sentido,
acabamos de decir. Pero no se trata tanto de recuperar aquello que el bebé ingiere, sino de evitarle un daño. Y además, el día de mañana, imagínense, crece el bebé. Y no le quitamos esa costumbre.
Y sí,
se pone el novio, va a la casa de la novia. Se come un ovillo de lana.
Claro.
No está bien.
De chico le decían rulo, ahora le dicen polillo.
Sí, exactamente. Yo le digo esto a mi marido.
A mi marido
casualmente aquí presente. Le presento a mi marido.
Ah, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo
Nicanor,
anda?
Soy, sí.
Justamente hace un rato hablábamos con su señora de que el bebé se prende a la teta.
Me costó mucho sacarlo de ahí, no vuelva.
¿Y usted qué perspectivas tiene, digo, para su hijo Rulo? Porque, ¿cómo van las cosas?
Yo quiero que me estudie de vigilante.
¿Que estudie para vigilante?
Que estudie para vigilante. Porque este es un barrio muy inseguro. Y me gustaría tener un vigilante en casa, ¿no?
Sí, claro.
Porque además escuché el otro día en una radio, en un programa, no me acuerdo, un jingle de la escuela de vigilantes que decía justamente:
estudie para vigilante, estudie para vigilante, no deje que se elegante, da única oportunidad. Estudie para vigilante, estudie para vigilante, a no acuérdese cuanto antes y póngase a vigilar.
Y la convenció.
Y me convenció. Yo cada vez que escucho un jingle, salgo corriendo, ¿no es cierto, querido? Para comprar...
Es una obsesión.
Ah, ¿no? lo que le ofrece...
Cualquier cosa,
cualquier cosa.
¿Y así conoció a su marido también a través de un jingle?
Efectivamente, era una agencia matrimonial.
Ah, mire usted. Y dígame...
En esta agencia matrimonial, una bañista se fue a bañar... No le puedo seguir.
Y bueno, no sé, a su niño lo va instruyendo ya en el espíritu de vigilante, hay que formarlo de chico,
ya,
¿no?
Le compré el juego del vigilantito, con su gorrita, su silbatito,
sus espositas,
el machetito,
espositas,
y
el camión hidrante,
numerito
todo.
De plaquita.
Sí. Ah, sí, viene con la plaquita, el numerito.
Chalequito de balita. Sí.
Y el primito se compró el jueguito del ladroncito.
Sí,
y juega con toda la que cierto, viene el antifacito,
la gorrita cuadrito, el revolvito.
Y trae la platita.
La cachiporrita.
Te trae la platita también que roba la
y
ladroncito.
Y la platita que roba. Entonces sí. Juegan, ¿no es cierto?
No,
el primo roba y el rulo lo persigue dentro de él.
Lindo.
Nosotros, salvo que el otro día nos afanó a nosotros.
Nos afanó, no sé.
Y ahí nos empezó a gustar menos.
¿Y pero el rulo no salió en su defensa?
Lo peor es que no. Y me parece que fueron y fueron.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarlos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio.
Innovar 2008. Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Termina con la rutina. Hacer realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
.com. Dolina. Arroba Infobaes. .com.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el Cabernet en Reposo, Manuel Moreira.
Maestro,
Sí.
Aquí tengo a Mirna de Seiza que le pide Mano Cruel.
Mano Cruel es un lindo tanguito, pero yo estoy tan perjudicado que no quiero arruinarlo. Así que lo canturrearé nada más. ¿Qué lindo?
Fuiste la piba mi madre de la calle Pepirí. Calle nunca olvidada, donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo. En un verso muy difícil, tu gracia supo en la milonga cautivar. Cariño suspiró más de un varón, pero tu alma no encontraba el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras acechaba el vil ladrón, con mano cruel ajó tu gracia y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud que hurtó al rosal el caballero que pasó.
Maestro. Muy lindo. Pero no me haga cantar, estoy muy perjudicado.
Querido sordo, acá le piden Amores de Estudiantes.
Sí, pero eso es para otro día. Mira, dale, vamos a tocar.
Carolina de Avellaneda le pide para Luli Fabri Los ejes de mi carreta.
Los ejes de mi carreta, apoyo, ¿por qué no se lo canta usted?
Bueno, a ver, un poquito, a ver. Solo ejes me llaman abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, que lo quiero engrasar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
bien, maestro. Tenemos... tenemos tres minutos.
Uy, dale, dale.
Antes de algo, Manuel. Alguna de Celio Rodríguez, Moreira, por ejemplo.
Dale, dale.
Acá le piden muchos temas de Volverme al Calzoncillo, le piden Carla la Italiana, o Nos Veremos Tristes y Amargados, también pide Milena de la Plata.
Queda un minuto. Y no podemos irnos con Carla la Italiana, me parece, en homenaje a Carla la Italiana. O con, no sé.
La que quiera, o Nos Veremos Tristes y Amargados, que esta semana no la hicimos.
O los dos.
Carla la Italiana, 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 Carla la Italiana.
Uy, espérense,
disculpen,
se cortó. Digo que se corrió de... Vamos de nuevo, empezamos.
Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla, Carla la Italiana, Carla, Carla. Carla la Italiana, Carla, Carla la Italiana, Carla, Carla. Carla la Italiana, Carla, Carla la Italiana, Carla, Carla.
Adiós, maestro.
Amargado, volvemos triste y sin amor, volvemos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no.
¡No!
¡Adiós!
Terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país. En Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas la temperatura. Un alto funcionario de los Estados Unidos visitará la Argentina. Se trata del secretario para Asuntos Hemisféricos, Tomán Channon, quien estará en el país la próxima semana y se entrevistará con la presidente Cristina Kirchner. El anuncio fue hecho desde Washington por el embajador Héctor Timerman. Fútbol, empataron Vélez y Racing. En el comienzo de la novena fecha de clausura igualaron 1-1. En San Juan, San Martín le ganó a Huracán por 2-0. Con este resultado, el equipo dirigido por Quirós se escapa de la zona del descenso. Piratas capturan lujoso yate y toman 30 rehenes. El ataque se produjo contra una embarcación francesa frente a la costa de Somalia, en el Océano Índico. El buque no llevaba pasajeros, solo tripulantes. Según la Oficina Marítima Internacional, los ataques piratas son un común denominador en las costas somalí. En el 2007 se reportó unos 31 casos de estas características. En Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 64%.
Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
¿Dónde está Victoria Torres? Vamos a llamarla por teléfono. Espera, vamos a llamarla. Para averiguar a ver dónde está. Espérate un poco, vamos a llamar a ver. Espérate, a ver. Tingui,
tingui. No.
Sí, espérate. Pero la llamo, a ver. La llamo. Acá no está. Te doy la segunda chance. ¿Querés empezar de vuelta? A ver, dale.
Lo más importante del día que termina. En lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
Ahora sí. Vamos a empezar de nuevo, porque si no la gente va a decir, ¿cómo? No es sábado, no es más allá del día. No viene Pérez Antonio los sábados y los domingos. Déjenla dormir a Victoria Torres, ya bastante está toda la semana. Ahora sí, esta sí es nuestra cortina. Bienvenidos a una nueva madrugada, aquí en Radio 10 y para todo el país. A partir de este momento y hasta las 7 de la mañana, los vamos a acompañar más allá del día. Con renovación del staff, que habitualmente nos acompaña el fin de semana. Obviamente.